La ciencia y el misterio, todos los sábados de 3 a 4 en el Pales.
Continuamos en la 95.5, programa El Alef. Recuerden que hoy estamos hablando de esas sociedades no tan conocidas de los Estados Unidos y su supuesta relación con el gobierno norteamericano. Hablábamos anteriormente de los Skull and Bones. Llega un momento de hablar de otra orden o de otra organización, la CFR, Luis.
Sí, bueno, aquí hay una diferencia con los Skull and Bones, ¿no? Con los calavera y los huesos, ¿no? La orden de la calavera y los huesos. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la orden de la calavera y los huesos, pues los miembros no pueden, digamos, desvelar la existencia de esta orden, es decir, es una orden secreta, ¿no? Y por lo tanto también tenemos que decir que hablar sobre su existencia o no, pues de momento nosotros tenemos que hacer, digamos, una especulación, ¿no? No podemos asegurar, a lo menos con los datos que nosotros manejamos, que exista realmente, pero sí es cierto que hay un chorro de opinión que así lo aseguran, ¿no? Sin embargo, la CFR es un organismo que está reconocido y que tiene un carácter muy distinto a Skull and Bones.
Una CFR en la que se realizan reuniones de también la alta sociedad norteamericana para debatir, Luis, todos los fundamentos de Estados Unidos. Hablamos de pasado, presente y futuro, ¿no?
Sí,
digamos, bueno, que es muy parecida a los Skull and Bones, ¿no?
Bueno, yo creo que
en ciertas puntualizaciones, digamos, ¿no?
Yo creo que, bueno, la CFR es algo que existe, que está registrado, que no hace nada raro, ¿no?
Digamos que es más oficial, ¿no?
Es un carácter más bien privado, digamos, pero sí que tiene que están ahí, es decir, que no se esconden, ¿no?
Uh-huh. Se hablan de que las conclusiones tomadas por la CFR van directamente a los organismos oficiales.
Bueno, lo que hace la CFR es eso, es se reúnen líderes sociales, líderes políticos, tanto nacionales como extranjeros, y discuten sobre los problemas que acontecen en el mundo, sobre estrategia política o económica, sobre el rol que juega los Estados Unidos en el mundo, digamos, ¿no? ¿Qué políticas pueden favorecer a Estados Unidos o cómo solucionar tal o cual problema, ¿no? Ese es el espíritu de la CFR. Luego, claro, esos trabajos muchas veces son enviados a la administración porque tienen, digamos, planes o consejos para afrontar esos problemas y que pueden ser de gran utilidad.
En este caso, en el caso este de las elecciones, Luis, estuve comentándolo antes de empezar el programa, tanto por el tema, otra vez lo están sacando lo suyo, aquí con el micrófono, tanto en el tema de las sociedades secretas Skull and Bones como en el tema este de la Foreign Relations, CFR, parece ser que los miembros de ambos grupos estaban muy contentos porque decían, bueno, si sale Kerry, si sale Bush, pues a nosotros nos da igual.
Bueno, sobre eso vamos a ver.
Claro. Digamos que pertenecen, esto, tienen una relación muy estrecha con estos dos grupos.
Sí, hay una relación, ¿no? Digamos que el presidente Bush, no, al menos por los datos que nosotros manejamos, no es miembro de la CFR, pero sí lo es, o lo fue, su padre, ¿no? Y además fue un alto cargo ahí, él fue director, ¿no?, en los años 70. Así también como un gran número de personas que después fueron incluidas en su administración, incluyendo a los, digamos, a los neoconservadores, ¿no? Todo el mundo se ha puesto de moda esto de los conservadores, ¿no? Tú antes habías hecho referencia, Juan Alberto, a este grupo, ¿no?, ultraconservador. Pues bueno, esta gente desembarcó en la CFR, pues por los datos que manejamos, hacia en los años 80, en la administración Reagan, y que ha aumentado desde entonces su poder hasta un punto, digamos, pues inimaginable, ¿no?, por lo menos al principio, ¿no? Sin embargo, si examinamos al otro candidato, al senador Kerry, vemos que es distinto. Kerry sí pertenece a la CFR y tiene una antigüedad de alrededor de 10 años, más o menos, ¿no? Y no solamente él, sino su mujer, que es una poderosa multimillonaria, ¿no? Pues Teresa Haynes, pues pertenece también a esta CFR. ¿Y por qué? Hay una frase, ¿no?, como que tú, a la que tú hacías referencia, ¿no?, de que un miembro de la CFR se lo dijo a un periodista, ¿no? Dice, no en estas últimas elecciones, era en otras, ¿no? Dice, da igual si ganan republicanos o demócratas, ¿no? Dice, porque siempre gobernamos nosotros, ¿no? Quiere decir que a lo largo de la historia del CFR y a lo largo de las distintas administraciones que se han sucedido, pues vemos cómo confluyen una cantidad de cargos públicos, desde presidentes, directores de la CIA, secretarios, subsecretarios, en fin, una cantidad de cargos públicos que es impresionante, como de un grupo que, por informaciones que ha manejado, no superan, o muy tímidamente, los 4.000 personas, los 4.000 miembros.
Sí, se habla de 3.600, sí, aproximadamente, 3.600. Cerca de 4.000, sí.
Pues sin embargo tengan este poder, ¿no? Y si, bueno, podemos ir dando algunos detalles sobre esto, ¿no?
Sí, bueno, quería también apuntar el tema de que estamos comentando antes, que en Estados Unidos parece que no existen, como aquí en España, socialistas, izquierda y derecha, sino que son conservadores o ultraconservadores. E incluso llega a sorprender, en el caso de Kerry versus Bush, que Kerry no estaba totalmente opuesto a la política de Bush, es más, la matizaba e incluso en algunos aspectos su postura era más radical.
Bueno, en esto yo, por ejemplo, de los debates que se han producido, ¿no?, que se realizaron, ¿no?, en la campaña, pues de los tres pude ver dos, ¿no?, lo seguí con interés, dos, el primero y el segundo, creo que fue. Y bueno, es que yo creo que desde Europa tenemos una visión totalmente desenfocada, porque a nosotros no nos parece desde Europa, ¿no?, que a mí me parecía, antes de ver esos debates, que Kerry pues podría ser, por ejemplo, ser afiliado al Partido Socialista, sí, y Bush al PP, ¿no? Sin embargo, digamos que Bush está más a la derecha que el PP en España, y que Kerry puede estar entre el PP y el Partido Socialista, ¿no? Sí. Kerry no solo no se opuso a la intervención en Irak, sino que como senador la apoyó. Lo que le decía o reprochaba a Bush era que él lo podría haber hecho mejor, ¿no? De una forma más planeada, más concienzuda, más, es decir, mejor gestionar la guerra, mejor, pero él no se oponía a la guerra, él votó a favor de ella, ¿no?
En esa CFR, como hemos dicho, han formado o forman miembros que han sido directores de la CIA, también 16 secretarios de defensa, secretarios del Tesoro, exsecretarios de Estado, ¿no, Luis?
Bueno, sobre eso me gustaría darlo más detalladamente, ¿no?
Sí, adelante.
Con los números, ¿no? Por ejemplo, desde la década de 1930 hasta hoy, la totalidad de los secretarios de Estado han sido miembros de la CFR, incluyendo al actual Colin Powell. De los 16 secretarios de defensa que se sucedieron a partir de Kennedy, 14 pertenecen a la CFR, o 16, 14 a la CFR, incluyendo el actual Donald Rumsfeld. De 20 secretarios del Tesoro que ha habido desde el gobierno de Eisenhower, 18 salieron de la CFR. Todos los directores de la CIA, desde la presidencia de Johnson, vinieron de la CFR. Todos los presidentes de la Reserva Federal, el Banco Central americano, en los últimos 50 años, pertenecen a la CFR, incluyendo al actual Alan Greenspan. La mayoría de los embajadores norteamericanos ante Naciones Unidas pertenecen también a la CFR, y por si esto fuera poco, desde el gobierno de Truman, con la única salvedad de Ronald Reagan, todos los presidentes pertenecen a la CFR.
Un dato sorprendente que nos das. Me quedo sin palabras. Tanta gente pertenece al mismo grupo, es como claro. Decir que aquí no hay color, ¿no? Que aunque haya...
todo está, digamos que todo está centralizado, ¿no? En la CFR.
En la CFR, sí.
Aquí lo que...
Da igual que sea republicano o demócrata, entonces, Luis.
Claro.
¿No? Aquí lo que se está discutiendo, en el fondo, es una discusión que en muchos foros, pues, de hace mucho tiempo, pues se está debatiendo si existe una democracia real. La entendemos como democracia que cualquier ciudadano tiene derecho a, digamos, a formar su propio grupo, su propio partido, y que tenga posibilidades para, o sea, canales para ser escuchado y que la gente lo pueda votar, o simplemente una democracia formal, es decir, donde formalmente existe una democracia, vamos a votar, pero esta democracia es como si fuera una pantalla donde un grupo de personas muy selecta, por ejemplo la CFR, como dijo Samuel antes, unas 3.000 personas, no llegan a 4.000, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de tantos años, que esto se fundó en 1921,
sí,
tantos presidentes de gobierno, tantos secretarios de Estado, tantos vicepresidentes, tantos secretarios del Tesoro, directores de la CIA, o sea, todo el poder político de los Estados Unidos en manos de tan pocas personas.
Y aparte de eso, tenemos que sumarle otros grupos de presión, como son los que pueden ser los lobbies armamentísticos, el petróleo, incluso grupos religiosos. O sea, que hay una gran amalgama de pocas personas que intentan dirigir las riendas de un país, donde hay más dominantes y menos dominantes, quizás.
Sí, claro, ahí también dentro de este grupo pues habrá digamos su lucha por llevar a su candidato hacia, digamos, el poder, pero en el fondo van por el mismo, o sea, tienen un mismo plan trazado. Digamos, distintos caminos, pero un mismo objetivo.
Se hacen guerras, por ejemplo, para favorecer una política de venta o de consumo armamentístico. Eso parece que influye bastante en las decisiones que se están tomando. Se dice, por ejemplo, después del 11 de septiembre, el gobierno americano aumentó su inversión de una forma espectacular en armamento, en la elaboración, en la construcción, en la fabricación de nuevo armamento, favoreciendo a la empresa armamentística norteamericana. Y curiosamente han basado o quieren con esta reactivación de la industria armamentística elevar la economía americana, que últimamente parecía que estaba un poco alicaída. Aparte de eso, tenemos también el tema del petróleo, bastante polémico en estos últimos tiempos, más si tenemos en cuenta que los Bush están muy relacionados con compañías de petróleo, compañías que están en petróleo. Entonces, este combustible, aparte de eso también, bueno, todo lo que se ha escrito sobre las presuntas relaciones entre la familia Bush y los árabes, que controlan el tema también de la explotación petrolífera. Y en fin, aquí tenemos en ese tema también a Bin Laden. Son temas que se podrían desarrollar muchísimo más en otros programas, y bueno, se ha escrito mucho sobre esto.
Noticias más actualizadas en cienciahistoria.com, la web del AREF.
y vamos ahora a hablar de otra organización internacional, la Trilateral, Luis.
Sí, la Trilateral es una organización que es muy parecida a la CCR, pero tiene una diferencia sustancial, que es que mientras la CCR es un consulado, un consejo para, digamos, los Estados Unidos solamente, es nacional, la Trilateral es a nivel internacional. Se llama así CCR porque, pues porque es un intento, esta Trilateral, de organizar en un bloque pues las tres economías más importantes del planeta, es decir, la estadounidense, la japonesa, o bueno, ya habría que hablar incluso hasta de China, ¿no? A lo mejor
sí.
La asiática, habla de Asia,
la zona de Asia,
y la europea, ¿no? Esto nació en 1971 por también un hombre de Jimmy Carter, Brzezinski, y que convenció a los dirigentes de aquella época para crear este grupo, digamos que unir todo el mundo, digamos, occidental, la mayor parte de occidental, ¿no? En Estados Unidos y Europa, pero bueno, en definitiva, para unir las economías más importantes del planeta y realizar transacciones entre naciones, mantener creciente el capitalismo, resistir, por ejemplo, a las presiones de la OPEP, a los países de la órbita de la Unión Soviética. Es, digamos, una concentración aún más, más concentración de poder en pocas manos.
Ciencia y el Misterio, todos los sábados de 3 a 4 en Tempales.
Continuamos en la 95.5. ¿Algunos datos más para concluir, compañeros?
Sí, podríamos hablar un poco de bibliografía, ¿no? Para que la gente pueda, por su cuenta, si están interesados, pues seguir leyendo algo relacionado con estos temas.
Adelante.
Por ejemplo, podemos citar libros recientes que se pueden comprar en cualquier librería o gran superficie. La familia de Katie Kelly, En la cama con el enemigo, Kerry, otra América, este es de Annie Goodman, Kerry, otra América posible, Michael Kernis, Freshing Out, School of Bones, investigaciones dentro de el poder americano de Chris Milligan, y secretos americanos de Anthony C. Sutton. También en internet pueden encontrar una amplia información sobre sociedades secretas como School of Bones.
Luis, ¿algún otro medio o punto de información a donde dirigirse los oyentes?
Bueno, digamos
internet también, como dijo Alberto,
el poderoso herramienta, ¿no? Internet,
sí,
y que
sí.
Ahí tendrán de seguro muchísima información, ¿no? Uh-huh. Incluso mucho más datos que aquí no hemos podido ver.
Uh-huh. Sí, ha habido incluso películas que se han hecho, como puedan ser la película The School, o libros como The Wise Men, o incluso también muchísimos periódicos que han seguido la línea de una línea de investigación con respecto a todo lo que hemos hablado en el día de hoy. De hecho, se comenta que un periodista de un periódico americano se llegó a infiltrar en el grupo Skull and Bones con una cámara de vídeo para un poco cotejar todo lo que estaba ocurriendo.
Bueno, a ver, que estar atento a ver si hay película y a ver lo que vemos.
Esto ha sido todo con respecto a estas, por algunos llamadas sociedades secretas, por otros organizaciones menos conocidas o poco conocidas, o organizaciones extraoficiales, etcétera, etcétera. Aquí en el Aleph le hemos ofrecido toda la información, como muy bien decía Luis, continuaremos todos los datos con respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy y les tendremos puntualmente informados.